Bienvenidos y bienvenidas al episodio 154 de Verde Menta, el podcast de Bohong Feng Shui, un podcast para personas que se ríen de sí mismas. Mirad, justo hace un rato estábamos recogiendo mi marido y yo la cocina después de comer y he tenido que parar, pero parar, literalmente, para reírme de mí. O sea, he tenido que parar porque me estaba destornillando, porque me ha cogido esa risa floja que no sabes si reír o llorar o hacer las dos cosas a la vez, eso que te pone roja y que el de al lado se acaba riendo aunque no quiera, porque no sabe ni de qué va la coña, pero se ríe porque es contagioso. Pues así me ha dado de fuerte. Y os va a parecer una chorrada, pero os cuento el por qué os cuento esta chorrada. Esta semana me compré un molinillo manual para poder moler el café, ¿vale? Yo compro el café en grano entero, por cierto, de una marca que os recomiendo, y esto no es publicidad ni nadie me paga nada. Es una marca que a mí me gusta y os la recomiendo como todo lo que me funciona, que lo digo por el podcast. La marca se llama Incapto, y lo mismo ya la conocéis o no. Repito, no cobro nada por ello. Pero, ¿por qué les compro a ellos el café? Bueno, pues por muchas cosas. Lo primero, porque trabajan con fincas de pequeños agricultores y para mí eso es brutal, porque les dan trabajo y además es comercio justo. Así que, ya sabéis, yo cuando compro algo no lo compro porque me guste y ya está. Lo compro porque detrás me gusta los valores, la política, la filosofía. Como dice Sergio Fernández, cada día estamos votando, no votamos cada 4 años cuando hay elecciones, votas cada día con tus compras. Y yo intento no siempre, con cada cosa que compro, que me guste todo lo que hay detrás, si no, no lo compro. Y con el café, por supuesto, pues hago lo mismo. Entonces, les compro a ellos por esto. Es verdad que también les compro porque me gusta muchísimo su café y tienen el mejor tueste natural que yo creo que he conocido en la vida. Yo soy muy cafetera. En mi cafetera me refiero a que me gusta mucho el café, no que tome mucho café, sino que me gusta mucho el café. Yo soy de las que voy a una cafetería y me pido un café solo corto, un ristretto sin azúcar. Me encanta, o sea, me gusta el sabor del café bueno y le noto los matices. Bueno, es algo que me gusta. No me tomo muchos, me tomo por la mañana uno con la leche de avena, un café con leche con la leche de avena, y luego a media mañana o al mediodía, o en una ocasión o en la otra, no en los dos, o sea, en una de las dos ocasiones me tomo otro café, y a veces ni eso, a veces con el de la mañana ya tiro todo el día, ¿vale? No, me gusta mucho y me tomaría más si no fuera malo tomar mucho café, pero bueno, pues me tomo estos porque me gusta el sabor y porque tampoco no me hace daño si me tomo uno o dos cafés al día. Pero además de que me guste ese café que ellos tienen, además también me encanta, como os decía, los valores, no solo por lo de los pequeños agricultores, sino también porque pues no usan pesticidas, no usan herbicidas, no usan fertilizantes, trabajan desde la semilla hasta la entrega del paquete buscando siempre el menor impacto medioambiental, destinan dinero a proyectos sociales creando oportunidades a muchas mujeres, apoyan la inserción laboral de personas con diversidad funcional y bueno, y un largo etcétera, ¿vale? Entonces, les compro el café a ellos y ellos tienen el café en grano, aunque yo siempre que puedo compro café en grano, aun cuando no los conocía a ellos. Y el caso es que este café en grano, cuando lo compraba y ahora que lo compro otra vez a esta marca, pues yo lo que hago es molerlo con un molinillo eléctrico que tengo y que tiene muchos años. Y ese molinillo es el mismo que yo... estamos en 2024, es de 2007, pues tiene 17 años el molinillo y anda que no lleva ya tutea detrás, ¿no? Porque le he hecho trabajar un montón cuando no es con cafés, con semillas, porque ya sabéis que las semillas de chía, de lino, cualquier semilla, pues para que, ¿no?, pues para que se absorba todo lo que tiene, hay que o ponerlas en remojo o triturarlas, y yo las trituro porque en remojo no me gustan. Pues claro, este molinillo, al final tengo que ir cambiando cada día, o muelo café, o muelo semillas, y al final es un rollo patatero tener que cada día limpiar ese molinillo para cambiar de café a semillas y viceversa. Porque ya no es que es un rollo, que dices, bueno chica, tampoco se te caen los anillos. Hombre, no, pero aparte del rollo que supone, es que además es que luego deja sabor, claro, el café es fuerte, entonces deja sabor y viceversa. Bueno, las semillas no dejan sabor, pero las semillas sí que tienen sabor de café. Entonces pensé, Titi, tienes que comprar otro molinillo, y como no lo quería eléctrico, porque no quiero dos molinillos eléctricos y porque además el molinillo eléctrico lo muele muy muy fino, pensé, pues mira, me compro un molinillo manual, además puedo regular la intensidad, ¿no?, del molido del grano, y así pues bueno, puedo hacer diferentes puedo hacer café de diferentes maneras. Puedo utilizar la cafetera expreso, la italiana, la francesa, según el grano, ¿no? La intensidad del molido. Como tiene 6 grados de molido, pues bueno, pues podré hacer diferentes tipos de cafeteras. Vale. Pues bueno, esta mañana le he dicho a mi marido, oye, ¿puedes dejarme el café molido para hoy? Porque yo me he levantado con dolor de hombro, ¿vale? Que luego lo he biodescodificado y ya está. Pero me he levantado que me dolía el hombro. Sí, sí, nada, me lo ha molido y ya está. Es un ratito, es verdad, estás como un par de minutos ahí dándole a la manivela, pero a mí me da lo mismo porque me gustan las cosas hechas como antaño, ¿no? No me importa, para mí es como un ritual, y esto es el ritual del café, incluso desde que lo muelo a mano, pues me sabe hasta mejor y diferente, no sé, me gusta. Pero esta mañana pues no podía molerlo, por lo que os digo. Total, que al mediodía, ahora, cuando estábamos recogiendo la cocina, le digo, oye, no me ha ido muy bien el punto de molido que le hemos dado al café, porque te he pedido, yo se lo pedí, no fue él, sino que le dije, te he pedido que lo hicieras con el 1, ¿no? Hay 6 granos, hay 6 grados de molido, como os decía, pues le dije, hazlo con el 1, y luego he visto que era muy fino, ¿no? Tendrá que molerse pues al 2 o al 3, ¿vale? Como todavía soy novata con este molinillo, pues bueno, estoy probando, y con el 1 no me ha ido bien. Total, que eso, esa tontería, ha derivado a un montón de coñas, nos estábamos riendo los dos, porque, o sea, es que no me damos de risa porque ha empezado. No os va a hacer gracia a vosotros ni a vosotras, porque son cosas de esas que te hacen risa a ti en el momento, ¿no? Te hacen gracia a ti en el momento, y porque sabes de, ¿no? Y porque estás metida en la película, pero si no, de fuera no hace gracia. Pero os cuento el porqué me ha pasado. Pues me dice, uy, 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 ay, ahora el molinillo no le sirve a la señora, uy, Dios mío, ¿qué hacemos con el molinillo? Ah, no, me decía, pero puedes moler las semillas en tu molinillo manual. No puedes moler las semillas en tu molinillo natural, hay natural manual, porque las semillas, si las mueles al grado 1, no se van a absorber bien en tu intestino, y lo mismo te estropean la microbiota o implosionas, quién sabe. Bueno, esto es una chorrada, pero a mí me destornillaba, porque se estaba riendo de mí, y se estaba riendo de mí porque yo soy una obsesiva con todo, soy bastante obsesiva con todo. Siempre estoy, bueno, estaba, porque ahora me callo bastante para no agobiar, ¿no? Pero, y él ya se lo sabe de memoria, yo siempre estaba con él, ay, no le des plátano tan maduro al niño porque eso tiene mucha histamina, uy, lava las fresas con vinagre porque le echan pesticidas, ojo con esto que tiene mucho azúcar, tómate esto para eliminar el mercurio del pescado, y así, todo el día, sí, muy cansina, o sea, siempre estoy, ¿no? En la cocina siempre estoy con él, esto no porque tal, esto no sé por qué, uy, esto es tal, hazlo así. Muy cansina, y él se ríe. A él le importa un carajo todo esto. O sea, un carajo que las fresas lleven, o sea, le importa un pimiento. O sea, cero patatero. Somos el yin y el yang, y a mí me encanta que sea así. O sea, él justamente está en todo, o sea, en el lado opuesto a esto, y yo, evidentemente, en su lado opuesto, en ese aspecto, pero me encanta que sea así. Fijaros hasta qué punto. Somos opuestos que en este aspecto que me decía, bueno, en esto, o sea, opuestos en la forma de enfocar las cosas, luego los valores son los mismos, pero uno es más, ¿no? ¿Cómo diría? Más espiritual o sensible, y el otro es más rudo, uno es más, no sé, uno se preocupa más y el otro no se preocupa, o sea, no tenemos esos diferentes caracteres, ¿no? Y a mí eso es lo que me gusta, porque si los dos fuéramos igual sería un rollo patatero en ese aspecto. Pues fijaros si somos diferentes en eso, que un día fuimos a un restaurante, para que veáis un ejemplo de tantos que nos pasa, ¿eh? Y cuando acabamos de comer nos dice la camarera, ¿queréis cafés? Y dijimos los dos que sí, que queríamos café, y que qué tenía de leche vegetal. Le preguntamos, vale, no, pues un cortado, ¿qué tienes de leche vegetal? Y la camarera dijo, pues mira, tenemos leche de avena o tenemos leche de arroz. Y yo dije, yo me quedé así, digo, yo de avena. Y él, no sé qué pidió, creo que también se pidió de avena, no me acuerdo. El caso es que me conoce muchísimo, como os digo, se sabe todas mis frases de memoria y me conoce las caras y sabe cuando le estoy dando vueltas a la cabeza, sabe que no hago casi nada sin una razón, y me dice, ¿por qué te has pedido la leche de avena y no la, y no la de arroz? Aquí ya se reía él también y yo también, porque evidentemente me lo había pedido por una razón y dije, pues porque el arroz tiene arsénico. Oye, yo, por cierto, hago un break. Yo lo que estoy diciendo, o sea, no tenéis por qué hacerme caso. Es como yo lo pienso, como yo lo creo y lo que yo aplico, pero que cada uno haga lo que le apetezca, ¿eh? Que, o sea, tomaros el café como queráis y tomaros la leche que queráis. Yo le dije eso, ¿vale? Les dije, no, pues porque el arroz tiene arsénico. A lo que él me contestó con el tono que solemos hablarnos, que es de coña, y me dice, a mí como si la leche lleva dinamita, me dijo. Yo me podía parar de reír, hasta la mesa de al lado se reía. No me podía parar de reír porque estas cosas, o sea, me hacen mucha gracia porque me doy cuenta de lo pesada que puedo llegar a ser y me río de mí por cansina. Porque él al final es como, pues lo que os digo, se posiciona en el otro lado. Es como tú te preocupas por todo y yo no me preocupo por nada. A mí si me echan arsénico o me echan dinamita en el cortado, pues me lo voy a beber igual, me da lo mismo. Yo no, yo siempre estoy mirando el detalle del detalle del detalle. Y claro, soy pesada. Y él también es pesado en sus cosas, claro, pero a mí me hace gracia cuando él me dice eso y a él le hace gracia cuando yo le digo que es un pesado en otras cosas. Por ejemplo, el otro día, que no sé qué le dije, me acuerdo que le dije y me dijo, a mí esto como si le meten antrax, o no, es que no sé qué me dijo. Bueno, yo con estas cosas de verdad no puedo parar de reírme. Y como os digo, luego también nos reímos de él porque él está tan enraizado, ¿no?, que siempre le digo que le han pegado una boina de rústico con superglue en la cabeza. A veces le digo, chico, llevas la boina a rosca, ¿no? Te la han enroscado en la cabeza y no hay quien te saque la boina, ¿no? Porque eres más, pues eso, más enraizado, más apegado, más simple en ese aspecto, ¿no? Que está bien, o sea, que al final no, es que está bien las dos cosas, que yo sea tan compleja y él en ese aspecto pues mucho más simple, ¿no? En el sentido de que no se complica tanto la vida. Yo siempre le digo, tío, tú podrías haber vivido perfectamente en los años 30 o 40 y no hubieras desentonado. Fijaros que él no tiene ni redes sociales, no tiene WhatsApp. Él es, o sea, es muy como las personas de antes, ¿no? Y muy, muy, no sé, como... A mí me da mucha tranquilidad porque, ¿no? Es tan... Es que no sé cómo decirlo. Es tan sencillo, es tan... Todo lo hace tan fácil, todo, no le da vueltas a la cabeza, es un tío que, no sé, que lo hace todo muy fácil y que tiene valores muy nobles que yo admiro muchísimo y que además no ha perdido la esencia, ¿no?, de lo que yo veía, pues no sé, en mis padres o mis abuelos. Lo veo así, ¿no?, una persona entrañable por eso, pero es verdad, somos muy distintos porque pues yo sí que tengo redes sociales, yo sí, él es más de, o sea, de no hablar con nadie, yo sí que hablo con las personas, o sea, somos diferentes en eso, pero me parece guay y me parece terapéutico el que él se ría de mí, el que yo me ría de mí, el que yo me ría de él y él se ría de él, ¿no? A mí me hace gracia pues el que nos podamos reír el uno del otro y cada uno de sí mismos. Reírme de mí, el darme cuenta de mis manías a través de él, en este caso, o a través de otra persona, ¿no? Pues si fuera con una amiga, pues yo me lo tomo como crecimiento, como aprendizaje. Él podría enfadarse perfectamente conmigo con estas cosas por mis excentricidades, por estas rarezas, por mis maneras. De hecho, lo ha hecho, ¿no? En su momento se ha enfadado por eso. Y yo también podría enfadarme con él por sus cosas, claro. Sin embargo, me doy cuenta de que muchas veces él actúa como un espejo mío o como un espejo inverso y yo actúo igual para él. Somos como espejos o espejos inversos. Si yo estoy en un punto muy radical, cuando yo me pongo obsesiva y me pongo en un lado de la balanza, él está justo en el lado opuesto de la balanza. O sea, si yo me voy a un lado, él se tiene que ir al otro, pero es que esto es yin-yang. Es que hay que compensar. Si yo me voy a un lado, tú te vas hacia el otro. Es que es así. O sea, cuando hay... ¿no? Cuando están las dos polaridades, o sea, cuando hay una polaridad muy marcada, el otro no tiene más remedio que irse a la otra polaridad. Por ejemplo, ya no solo con el tema pues esto de la comida y tal, sino vamos a imaginar pues con mi hijo, ¿vale? Normalmente yo soy más blanda, bastante blanda, y él es más duro, pero si él se pone blando, yo me pongo dura, y viceversa. Es decir, siempre estamos buscando, ¿no?, ese equilibrio, siempre estamos buscando equilibrar esa balanza. Es algo que hacemos, yo creo que lo hacemos todos, o sea, al final ¿no?, las personas nos atraemos justamente por eso, para equilibrar esa balanza. a mí, el ver cómo actúa él, hace que me dé cuenta también de cómo estoy yo. Es decir, si yo llego a casa y él está en el extremo que más rabia me da, imagínate, ¿no? Pues no sé, el extremo que más rabia me da es cuando está pasota total, cuando le da igual 8 que 80, a mí eso, como no me da igual, pues a mí eso me da rabia. Entonces, cuando él se pone en el lado de me la rempampinfla, algún tema, yo me pongo justo en el otro lado, ¿no? Pues o me ponía, o me sigo poniendo cuando no me doy cuenta, o cuando me dejo llevar, pues si él se pone en este extremo, yo pienso, si él está en este extremo, tú estás en el otro. O sea, no hay más. Si él está en esa polaridad, significa que tú estás en la otra, con lo que revísate tú. O sea, no le eches la caballería por encima a él. Él está en la polaridad opuesta y viceversa. Hay que darse cuenta de por qué está así, porque yo debo estar en el otro lado. Así que yo, cuando me voy a una polaridad, él se va a la otra y viceversa. Y eso yo creo que es lo que os decía, que le pasa a muchas parejas o que les pasa a muchas relaciones de amistad. Cuando ves a uno que se va al lado más opuesto de ti, tienes que revisar dentro de ti qué te está pasando. Porque cuando tú estás en tu centro, la otra persona está en el suyo. No hay más. Si hay equilibrio por un lado, lo hay por el otro. Si no, es cuando hay discusión porque uno se va al lado opuesto del otro. Así que todo esto que os cuento solo es para deciros que me encanta reírme de mí, que me encantan las personas que se ríen de ellas mismas, que me parece súper terapéutico, no solo por el hecho de reír, que ya lo es, ¿no? Reírse es terapéutico, sino también porque puedes ver en la otra persona un reflejo de ti o un espejo inverso. Se puede aprender mucho a través de los demás. De hecho, no es que se pueda aprender mucho a través de los demás, es que, como dice siempre Susana Calderón, ahí fuera no hay nadie. Ahí fuera no hay nadie, solo eres tú reflejado en muchos espejos. Gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estéis bien vosotros, vosotras, vuestras familias y vuestros seres queridos. Y nada, hoy arranco con un tema que espero que os guste. Son los diferentes usos que le podemos dar al bicarbonato. Ya unos episodios atrás expliqué 23 formas de usar el vinagre, también para casa, para la limpieza en general. Seguro que hay muchísimos más. Y con el bicarbonato pasa lo mismo. Ya he explicado algunos, hoy os voy a explicar algunos más, pero seguro que hay muchísimos más. El caso es que tanto el vinagre como el bicarbonato son productos estrella en las casas y lo son porque son baratos y sirven para cientos de cosas, muchísimas cosas. Sin ir más lejos, esta semana a mi hijo le salió una verruga en la planta del pie y la eliminé con vinagre de manzana. O sea, es que se usa para todo. El vinagre y el bicarbonato son como el comodín, ¿no? De hecho, hablando de lo del vinagre de manzana, para limpiar, ya he comentado en más de un episodio que uso el vinagre de vino o el vinagre de manzana indistintamente, ¿vale? Vino blanco, no vino tinto, indistintamente, pero para la comida no, esto no se lo había comentado. Yo para la comida solo uso un vinagre, un tipo de vinagre, que es el vinagre de manzana, lo compro bio, sin filtrar ni pasteurizar, porque cuando se compra así, pues bueno, va bien porque elimina toxinas, controla el colesterol, activa la circulación, baja la inflamación y bastantes cosas más. Así que para la cocina utilizo vinagre de manzana bio, sin filtrar ni pasteurizar, pero para la limpieza utilizo el vinagre de vino blanco o el de manzana indistintamente. Pero bueno, que no quería enrollarme mucho con eso, pero lo quería comentar porque a veces me preguntan, ¿pero cuál usas tú? ¿O el vinagre de limpieza o el tal? No, yo lo uso siempre así. El caso, bicarbonato. En casa ya hace años que compramos bicarbonato de sodio. El que compramos, hoy estoy, parece que esté aquí haciendo el teletienda, pero es que, bueno, yo os comparto lo que uso. El que compramos de bicarbonato es ecológico, es origen 100% natural, no tiene aluminio, no tiene aditivos químicos, el envase es biodegradable, bueno. ¿El por qué lo compro así? Pues por lo mismo que el café. Yo intento siempre comprar lo que compre, pues utilizarlo de forma que no perjudique a nadie. Entonces el envase lo miro, que sea de papel o biodegradable y tal, y que sea, pues eso, ¿no? Que sea bio, que sea ecológico, que sea lo más natural posible. El por qué empezamos a utilizar el bicarbonato, bueno, pues porque es natural, porque es biodegradable, porque no es tóxico, porque es seguro para mi hijo, pues porque es seguro para mi perra y porque es seguro para todos. Entonces, hace años que utilizamos el bicarbonato. En el punto en el que estamos, en el punto en el que estamos todos ahora mismo y todas, yo creo que es urgente empezar a usar, si no se usan ya, productos naturales, porque estamos muy expuestos, pero muy expuestos a tóxicos en nuestro día a día, entre las pinturas, barnices, muebles de mala calidad, ropa sintética, bueno. Mi familia dice que soy muy estricta, lo que os decía antes, y puede que sí, que sea estricta, pero prefiero ser estricta en estas cosas y no pagar las consecuencias a largo plazo, porque al final no es ese cóctel de tóxicos del que se habla, que decir, no, no, sí, porque te compres una camiseta de poliéster no pasa nada, pero si encima limpias con lejía y encima en casa tienes muebles malos y encima estás en, o sea, empiezas a sumar cosas, cosmética, tal, no sé qué, y al final sí tienes un cóctel chungo y eso sí que provoca enfermedades. Entonces yo sí que, bueno, pues soy estricta en esas cosas y lo soy por eso y porque al final pienso que si no ponemos consciencia, pues si, actualmente en el siglo XXI, si no se pone consciencia en las cosas, el precio a pagar es muy alto. Antes no, antes pues mira, las personas vivían de otra manera, todo era distinto y bueno, no tenías por qué mirar etiquetas ni hacer nada lo que hacemos hoy en día. Pero hoy en día, como tú no estés un poco puesto, un poco puesta, como tú no le pongas consciencia, te la meten y ya está. Luego, quien paga las consecuencias, ¿no? Pues somos nosotros. Así que si no ponemos consciencia, pues en general las casas están muy contaminadas, ya no solo por lo que las llenamos de plásticos y microplásticos, sino también por la comida, por la ropa, por todo. O sea, da igual, ese sería otro tema. Pero en lo que a mí me concierne, que es la casa, lo cuido mucho. Cuido mucho lo que entra y lo que no entra. Y no entra plástico, no entran tóxicos en ningún formato, ni cosméticos, ni en pinturas, ni en muebles, ni en utensilios, ni menaje de cocina, ni en ropa y, por supuesto, limpieza tampoco. La limpieza tiene que ser 100%, en mi caso, productos naturales y ecológicos. Por eso, uno de los productos que en casa jamás falta es el bicarbonato. Jamás. Fijaros hasta qué punto usamos el bicarbonato, que compramos paquetes de 3 kilos porque lo usamos para muchísimas cosas y también para superficies muy grandes, con lo que se nos gasta. No podemos comprar uno de esos, ¿no? De tamaño como los que venden en el supermercado, como el de la sal, como el salero. No, necesitamos cantidades importantes y lo compramos en paquetes de 3 kilos. Yo creo que si me pongo, podría dar al bicarbonato, que no lo sé, pero más de 100 usos. Yo creo que sí. Es que sirve para un mogollón de cosas. O sea, si queréis que haga una segunda parte de este episodio, la hago encantada. Yo lo uso para muchas cosas y os voy a compartir algunas de esas cosas para las que lo uso y los usos que le damos en casa y por eso gastamos esos 3 kilos. Pues no sé, ¿qué nos durará el paquete de 3 kilos? Un par de meses, no nos dura más, o 3 quizá. Sí, una vez al trimestre más o menos. Así que bueno, nada, que se le pueden dar mogollón de usos y os voy a compartir algunos. Hoy voy a intentar no repetirme con los usos que os voy a explicar, con otros episodios que ya he hecho sobre limpieza natural para no aburrir, porque ya he dado algunos usos del bicarbonato que los podéis recuperar. Si queréis recuperarlos, están en el episodio, en los episodios 10 y 11 hice de limpieza natural y en el 129, allí también cuando hablo del vinagre, también uso, también explico los usos del bicarbonato. En el 129, donde hablo del vinagre, también hablo de eso, exacto. Algunas cosas que ya expliqué en estos episodios, en el 10, en el 11 y en el 129, pues yo que sé, pues que uso el bicarbonato pues para como desengrasante, también lo uso para manchas difíciles, para alfombras, para colchones, para eliminar los malos olores y los ácaros. También lo pongo en la lavadora para manchas pues un poco más complicadas. Lo uso para desinfectar, también para cuando hay alguna mancha de sangre o de vino, o manchas de desodorante, para manchas de maquillaje, para desatascar tuberías. Yo creo que he dicho bastantes cosas en esos episodios. Bueno, lo podéis recuperar y hoy os compartiré otras cosas que no he explicado anteriormente. Realmente, si tuviéramos que hacer grandes bloques en el uso del bicarbonato, yo haría 6. 6 grandes bloques. El primero como desengrasante, el segundo como abrillantador, el tercero como quitamanchas, el cuarto como desodorizador para eliminar los olores, el quinto como higienizante y el sexto como blanqueante. Para mí son estas grandes familias, ¿no? Esos 6 grandes bloques en los que podemos poner los diferentes usos del bicarbonato. Así que, bueno, empezamos por el primero, por el desengrasante. os voy a, no sé cuántos os voy a compartir, creo que son 20... Son 28 usos los que os voy a compartir. Lo voy a mirar porque lo apunté por aquí, 25, 26. 28 usos os voy a compartir, ¿vale? Así que bueno, tenemos aquí para darle al tema. Primero, como desengrasante. Un uso raro que le puedes dar al bicarbonato como desengrasante es para limpiar cepillos y peines de grasa, del pelo o de serums, otros productos que utilices. Solo tienes que remojar los cepillos o los peines en una solución de agua calentita y bicarbonato de sodio y ya está, y se va toda la grasa, ¿vale? Eso, bueno, no es algo que hagas habitualmente, pero de vez en cuando, pues oye, sí, darle, ¿no? Pues limpiar los peines y los cepillos, sobre todo, ¿no? Que son más difíciles de limpiar, con agua y bicarbonato y se quedan sin grasa. Otra forma, puedes eliminar la grasa incrustada en la base de las sartenes o en las sartenes enteras, si no son antiadherentes, como por ejemplo las de hierro fundido. En casa utilizamos sartenes de hierro fundido y de titanio y piedra, ¿vale? Ya os contaré de otro día. Pero en cualquier caso, no sé, pues aunque las rayes no pasa nada porque no tienen antiadherente. Entonces, ¿qué haces? Coges y haces una pasta con bicarbonato de sodio y agua. O bueno, también podrías ponerle vinagre y Thieves, el que siempre os hablo, de Young Living. Pero vamos, que con agua también va bien, agua y bicarbonato, y también sirve para las sartenes y la, bueno, incluso para las parrillas, para las barbacoas, todo lo que tenga grasa va súper bien. Agua y bicarbonato, o si no, con vinagre, con Thieves también. Otro uso que le podríamos dar a esta misma mezcla es para eliminar la grasa de las herramientas de bricolaje, por ejemplo, que a veces pues, se utilizan aceites y demás, ¿no? O también para las de jardinería, aunque bueno, estas últimas no suelen tener mucha grasa, pero bueno, también sirven agua y bicarbonato para herramientas de bricolaje o de jardinería. Y en general todo lo que son superficies metálicas, como las manijas de las puertas, accesorios de cocina, todo eso, el bicarbonato de sodio elimina la grasa y el aceite y deja las superficies muy limpias y muy brillantes. Como desodorizador, puedes usar también estos polvitos mágicos del bicarbonato para quitar el mal olor de los contenedores de basura. Puedes hacerlo de más maneras, por supuesto, porque por ejemplo yo para los contenedores de los recipientes donde está la basura, pues lo que hago es poner un poco de aceite esencial en un trozo de fieltro pegado al cubo y va súper bien. Lo hago cogiendo, ¿sabéis? Esos protectores que se ponen en las patas de las sillas para que no rocen, para que no hagan ruido en el suelo, para que no lo rayen, que son, por un lado son fieltro y por el otro son como pegatina. Pues yo cojo eso y le pongo ahí una gotita o dos de aceite esencial y lo dejo pegado en el interior del cubo. Cada vez que yo abro el armario de la basura, me llega ese olor fantástico al aceite esencial. Pero otra cosa que también hago es poner bicarbonato en la base del cubo. Así si se cae algún líquido, bueno, a veces cae, pues se absorbe muy rápido con el bicarbonato de la base. Luego, otro uso que yo le doy dos veces por semana al bicarbonato es el de desodorizar los zapatos, en concreto las botas de fútbol de mi hijo. Él cada lunes y cada miércoles va a una extraescolar de fútbol y bueno, pues cuando llega a casa me pongo a lavar la ropa, pues saco todo, ¿no?, lo de la mochila, y las botas tengo por costumbre sacar las plantillas de dentro, poner el bicarbonato dentro y dejarlo a ventilar. Y las plantillas también les pongo bicarbonato y a ventilar. Luego al día siguiente pues lo expulso, lo saco con un cepillito o sin más, le doy así toques y ya pues se va cayendo todo el bicarbonato y guardo la plantilla dentro del zapato y ya listos para usar en el siguiente entreno. Pues eso no solo elimina los olores, sino que también elimina las bacterias, los posibles hongos y además también la humedad y el sudor del zapato. Así que brutal. Otra cosa que hago con el bicarbonato, en la nevera, poner un recipiente abierto con bicarbonato también lo hago para absorber los olores desagradables. Se puede hacer con limón, se puede hacer de más maneras, pero esta es una de las formas que hago también. Que también podrías usarlo para los armarios, ¿eh? Armarios de cocina, armarios de ropa, armarios zapateros, por ejemplo, también. Tú lo dejas abierto y eso va absorbiendo los olores. O incluso en los baños. En los baños también se puede hacer, aunque yo en el baño muchas veces utilizo sal, también para las malas energías y tal, y no pongo tanto bicarbonato, pero también se podría hacer con bicarbonato en el baño. En general, para la ropa, el bicarbonato también sirve para toda, pero a mí me gusta, o sea, para eliminar el olor de la ropa me refiero, pero a mí me gusta especialmente usar el bicarbonato en las toallas, en los albornoces y en los calcetines, porque en estos en estos tres, ¿no? En estos tres elementos, en estas tres prendas de ropa, hay humedad. En la toalla, el albornoz, el calcetín, hay humedad. Entonces, si tú agregas media taza de bicarbonato de sodio al ciclo de lavado, cuando lavas las toallas, los albornoces y los calcetines, eliminas los olores, eliminas las bacterias que también se han creado ahí, ¿no? en ese entorno perfecto, porque la humedad es perfecta para los bichitos, y además también pues lo blanquea y también suaviza las fibras, ¿no? Y eso mismo no solo para las toallas, albornoces y calcetines, también para la ropa de deporte también va súper bien, ¿no? En realidad va bien para todo, pero bueno, la ropa de deporte también es un tipo de prendas que utilizas pues para ir a hacer deporte, y sudas, y ahí también eso es un nido de bacterias. Así que yo a este tipo de prendas les doy más importancia. Le pongo el bicarbonato porque no es lo mismo, pues no sé, que un pantalón que te lo has puesto, pero en realidad no ha pasado nada con ese pantalón, no está mojado, no está húmedo, o sea, le das un lavado para que coja buen olor, o porque te has manchado al comer, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo estas prendas que os digo, tanto toallas, albornoces, calcetines y ropa de deporte, son prendas que incluso pongo a más grados en la lavadora. Normalmente lavo con agua fría todo, o como mucho 30 grados, pero estas prendas yo las suelo lavar a pues entre 40 y 60 grados para eliminar cualquier bacteria que pudiera ser resistente. Luego, otro uso que también le doy al bicarbonato es espolvorearlo en las mochilas de deporte, que muchas veces se pueden lavar y no es necesario, ¿no? Pero si no se pudieran lavar, o si no quieres hacerlo cada semana, le puedes poner el bicarbonato a la mochila de deporte y dejarlo actuar, y luego pues lo tiras, lo vacías, sacas el bicarbonato, ¿vale? Lo mismo en los bolsos, ¿eh? Igual tienes bolsos, no sé, pues de piel, o bolsos que no se pueden lavar, ¿vale? Alguna fibra o algún tejido que no se puede lavar y huelen un poco raros, pues no sé, con el tiempo pues huelen raros porque te dejaste un día un bocadillo, lo que fuera, ¿vale? Pues tú puedes dejar el bicarbonato dentro y dejar actuar toda la noche, y al día siguiente eliminas y ya se va el olor. También me gusta mucho dejar en remojo los cepillos de dientes, ¿vale? Yo tengo los cepillos de dientes que utilizo, yo son de bambú, y luego tengo uno que es antiguo, que utilizo, que es el eléctrico también, ¿vale? Me voy alternando. Y a veces por las bacterias, o por la pasta de diente, o por la humedad que se queda, sobre todo dentro del eléctrico, huelen un poco raro si te acercas. Entonces utilizo eso, el agua calentita y bicarbonato, para dejarlo en remojo, y luego lo enjuago y ya se queda limpito y sin olor. ¿Qué más? Otro uso. Si quisieras usar el bicarbonato para uso personal, ¿vale? Para ti, y esto yo lo he hecho, ahora os contaré, si tienes un olor muy fuerte en las axilas, el bicarbonato es maravilloso. Normalmente lo que se hace es, bueno, se mezcla el bicarbonato con algún aceite esencial, por ejemplo el árbol de té, que es antibacteriano, coges en la mano, pones un poquito de bicarbonato, le echas una o dos gotas del aceite esencial y te lo aplicas. No te frotes porque te vas a hacer daño, porque con el bicarbonato te vas a rascar, pero va súper bien porque elimina cualquier olor y no deja que salga. Yo esto, os decía, yo lo he hecho porque una temporada en la que tuve un cambio hormonal importante me notaba un olor fuerte. A mí me decían que, yo preguntaba, ¿tú lo notas? Me decía la gente que no, pero eso es que tú te lo notas, o bueno, lo mismo que debían quedar bien y no me lo decían, pero yo me lo notaba. Entonces, yo no me suelo poner desodorante, no me gusta, y en esa época tampoco quería, pero me notaba el olor fuerte, así que el remedio que utilicé fue este, el bicarbonato con el aceite esencial. Ahora sí que estoy utilizando un desodorante que es natural, cuando me acuerdo, porque ya os digo, no tengo costumbre, ya os diré, porque es una pasada, lo hace una chica, una artesana, y huele fenomenal y es natural totalmente. Pero vamos, que si no, pues no me pongo nada, o cuando me pasó eso, pues me ponía el bicarbonato con aceite esencial, también con Cips, a veces me lo ponía con Cips, a veces con árbol de té, y súper bien porque son antibacterianos. Así que nada, otro uso que le podéis dar al bicarbonato para uso personal sería este, el de desodorante. Siguiente uso, como quitamanchas. Como quitamanchas sirve para tantas cosas, desde limpiar las juntas de las baldosas hasta limpiar, qué sé yo, los muebles de madera, manchas de humedad, sirve para muchísimas cosas. Si es para las baldosas, yo lo que hago es una pasta con bicarbonato de sodio, pongo agua, lo de siempre, y luego lo que hago es frotar pues las juntas de las baldosas, a veces con un cepillito de dientes, a veces con un cepillo de estos pues para limpieza. con lo que tengáis. Luego también va súper bien, como os decía, para eliminar las manchas de humedad y suciedad fuerte en las paredes. Pues yo que sé, a veces pues los niños, ¿no?, pues van por la, al menos mi hijo lo hace, va por la casa y va poniendo las manos, ¿no?, por todas las paredes. Pues bueno, yo le doy también con otros productos, ¿eh?, pero si no, con agua, un paño de estos, de una camiseta reciclada que tengo. Cojo eso con agua y bicarbonato y le doy y ya está. Luego también para las manchas de en los muebles de madera también, que a veces calan un poco fuerte, pues también para muebles de madera. ¿Qué más? Bueno, también para el suelo. Mi suelo es de madera y muchas veces lo que ocurre es que mi perra, pues cuando se tumba, pues claro, el morro lo apoya en el suelo y a veces pues de las babillas o de lo que sea, pues deja la mancha, ¿no? Pues luego también le doy con eso, muchas veces con agua caliente y bicarbonato. Ya os digo, hay muchas más maneras de hacerlo, pero ese es un uso que también le podéis dar al bicarbonato. ¿Qué más? Para la ropa, como quitamanchas, ya lo comenté. Para manchas de vino va súper bien, para manchas de sangre. Es verdad que también hay quien me lo ha dicho y lo he probado, con agua oxigenada va súper bien, o con Oxigreen también va muy bien, pero si no tenéis y tenéis bicarbonato, para las manchas de vino y sangre y todas esas manchas profundas, el bicarbonato va súper bien. Si son manchas de aceite, yo no sé si lo hacéis o no, pero yo lo hago desde siempre porque se lo veía hacer a mi madre y mi madre se lo veía hacer a su abuela, a su madre, que era mi abuela. Pues para las manchas de aceite lo que hago es poner polvos de talco encima del aceite. O sea, pues me mancho una camiseta, pongo un poquito de polvos de talco y lo dejo actuar a veces toda la noche o a veces un par de horas o tres, depende de la prisa que tenga, pero si no tengo prisa lo dejo toda la noche. Eso es mano de santo. Pones el polvo de talco, dejas que actúe y al cabo de un rato o al día siguiente, cuando tú quieras, lo sacas, lo eliminas con un cepillo y os digo, no hay nada de manchas. O sea, el polvo de talco es una maravilla para eliminar manchas así, bueno, de grasa sobre todo, ¿no? Las manchas de aceite, de mantequilla, de esas cosas así, súper bien el polvo de talco, ya me lo diréis si no lo habíais probado. ¿Qué más? Para manchas de tomate yo uso también bicarbonato, también utilizo mucho el percarbonato, el Oxigreen. Y aquí sí que es verdad que le echo Thieves, no lo hago sin más. Pongo agua, el bicarbonato y Thieves, el limpiador, el household cleaner, y ya le doy, porque si no, o hago una pasta, también puedes hacer una pasta, lo preparas aparte, en vez de darle todo, ¿no?, en vez de poner agua y mezclarlo, haces una pasta más concentrado, con menos agua, lo dejas actuar ahí y se va súper rápido. A mí me encanta, o sea, yo me acuerdo una vez que mi hijo vomitó y había tomate, bueno, un drama, no os voy a contar, e incluso lo publiqué porque fue una maravilla con bicarbonato y con Thieves. En un momento ya no había manchas de tomate ni nada y me alegré porque eran unas sábanas de lino blancas que me daba mucha pena que se quedara la mancha y no quedó absolutamente nada. ¿Qué más? He escuchado también, esto yo no lo he probado, pero lo he escuchado para las manchas de té en tazas y teteras, que el bicarbonato también va muy bien. Yo no lo sé porque a mí no me gusta demasiado el té, así que no os lo puedo decir, pero lo he escuchado, así que ahí lo dejo por si alguien lo quiere probar. Luego, otra cosa que he visto hacer siempre en mi casa, lo hacía mi abuela, usar el bicarbonato para utensilios de cocina de aluminio, también para limpiar la plata, eso también. Mi madre utilizaba un producto que compraba en el supermercado para la plata, para los pendientes, los anillos, cositas así. Y mi abuela, pues como tenía, pues al final antes se estilaba más, ¿no?, tener una cubertería y cosas así, pues yo recuerdo que lo hacía con bicarbonato. Aluminio no sé cómo queda porque yo no utilizo aluminio en casa y no sé cómo queda, pero yo sé que mi abuela sí que lo hacía. Yo ya os lo he comentado, creo, y si no, pues lo digo ahora. Para sartenes, hierro fundido, titanio y acero inoxidable. No utilizo aluminio, así que no sé cómo queda en primera persona, pero yo se lo veía hacer a mi abuela. ¿Qué más? Como higienizante. Como higienizante, pues tiene también un montón de propiedades, porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho higienizar o desinfectar, refrescar las alfombras y colchones con bicarbonato. Me encanta y es muy fácil porque solo hay que espolvorear el bicarbonato y por encima de la alfombra. A veces yo con la mano pues acabo de arrastrarlo para que cale más, para que se quede dentro de las fibras. Lo dejo actuar y al cabo de unas horas aspiro. Lo mismo con el colchón. Le tiro el bicarbonato, lo dejo unas horas, a veces 7-8 horas, depende, y cuando acabo lo aspiro. Y lo que hago muchas veces, de hecho hoy lo estoy haciendo, hoy están todas las alfombras en este proceso de dejar secar eso al sol. Cojo la alfombra, la pongo fuera en la terraza, pongo el bicarbonato y lo dejo actuar. De esta forma no solo refresca y también elimina todas las bacterias, sino que además también cuando lo sacas al sol también se eliminan las malas energías, entonces las energías más feas. Así que un baño de sol también le doy a mis alfombras y a mis colchones también. Cada, depende, 3, 4 o 5 meses cojo los colchones, los saco afuera, bicarbonato y le doy el baño de sol y luego lo aspiro. Y si no hiciera el baño de sol, porque a veces me da pereza o lo que sea, pues nada, directamente dentro de casa, que no hace falta tampoco sacarlo al sol si no se puede o no se desea, pero sí, el bicarbonato, bueno, por eso, por esto compro los sacos o las bolsas de 3 kilos, porque es que realmente se utiliza mucho en casa y para eso va genial, elimina los olores, elimina las bacterias y le notas que refresca, que le renueva la energía, y si le das el baño de sol ya es para nota. ¿Qué más? Antes ya lo comentaba, como para el cepillo de dientes, no solo es para eliminar los malos olores, que a veces pues, se quedan de las bacterias o del resto de pasta de dientes, sino que también con eso, con el bicarbonato, con un baño de agua y bicarbonato, también desinfecta los gérmenes que puedan haber, que al final, fijaros que la salud empieza en la boca, entonces lavarnos los dientes cada día con un cepillo que tiene pues, gérmenes y bacterias, eso es fatal, luego se va para el intestino y ya la tenemos liada, así que súper importante no solo ir cambiando el cepillo de dientes, sino también el ir desinfectándolo pues asiduamente con agua y bicarbonato. Seguramente hay más maneras de hacerlo, pero con agua y bicarbonato es una pasada. ¿Qué más? Para esponjas y estropajos. Bueno, ya sabemos también que las esponjas y los estropajos, tanto si son las de cuerpo como los estropajos en la cocina, se llenan también de una gran diversidad de bacterias. Yo no sé si lo sabéis o no, pero las esponjas y los estropajos, como tienen tanta humedad, porque claro, están en contacto con agua y hay calidez, sobre todo en el baño, ¿no? Pues como utilizamos agua calentita, entre la calidez y la humedad, pues esas son como las condiciones ideales que necesita una bacteria para crecer. Y hay muchos estudios que han encontrado que en una sola esponja, por ejemplo de cocina, puede haber no sé, millones de bacterias y algunas son potencialmente chungas, son patógenas, por ejemplo, la E. coli, la salmonella, la Staphy, ahora no me acuerdo la Staphy, no sé qué, Coccus, no me acuerdo. Bueno, que hay bastantes bacterias que son pues eso, patógenas y que pueden causarnos problemas graves de salud. Una salmonella, imaginaros, ¿no? Una E. coli, pues también imaginaros cuánta gente está luchando contra esa bacteria y que no se va casi ni con antibiótico. Así que cuidado con las esponjas y los estropajos. Por lo tanto, una de las cosas que hay que hacer es reemplazar regularmente y luego, evidentemente, desinfectarlas mientras no las cambias. Yo lo que hago, igual que con los colchones y con las alfombras, es después de cada uso ponerlas al sol. Lo mismo, las tiendo, las tengo un tendedero, lo pongo allí para que se seque. Las esponjas que tengo de baño son como de toalla, son como un guante que es de toalla. Entonces eso en el baño no se acaba de secar nunca porque hay humedad, bueno, hay humedad. Se queda húmedo, no hay sol, no le toca el sol y podría estar, no sé, 2 días para secar. Y eso ya, vamos, eso es un nido ya de bichitos. Así que lo que yo hago es, acabo de usar las esponjas, las enjuago bien, les quito el jaboncito, el agua y las dejo secar al sol. Si me he duchado de noche, da igual, las dejo fuera igualmente para que le dé un poco el aire. Con los albornoces también lo mismo. Y en casa, bueno, para lavar los platos tiramos mucho de lavavajillas, justamente para evitar eso. A mí me da un poco de apuro beber o comer en un vaso o en un plato que se ha limpiado con una esponja, si no es que sé que está en las óptimas, ¿no?, condiciones. Pues vas a alguna casa y ves las esponjas esas que están súper viejas, que están medio rotas, de color amarillo, a mí me da mucho asco eso. Entonces, claro, en casa pues no, aparte de que limpiamos las esponjas, pues lo que intentamos sobre todo, y eso, esa manía es muy de mi padre, es siempre lavavajillas porque desinfecta mucho más, ¿no? Al final pones la temperatura del agua a muchos más grados y se seca, ¿no?, al momento, no queda nada y bueno, te aseguras de que queda limpito y además también gastas menos agua. Entonces, bueno, para esponjas de cocina lo hacemos, pero sobre todo tiramos de lavavajillas. ¿Y qué más? Si quisieras hacer este, ¿no?, este enjuague para las esponjas y estropajos, es muy fácil. Como todo el rato, agua calentita o templada, pones el bicarbonato, un par de cucharadas, y dejas que se, ¿no?, dejas las esponjas dentro en remojo, y luego cuando acabas, pues nada, las sacas, las enjuagas y ya está. Simplemente es eso, es muy fácil. ¿Qué más? Otra cosa que me encanta para las tablas de cortar. Tablas de cortar en la cocina, me refiero, las de madera. Bueno, todas, porque también las hay que son como de plástico, que también son como muy porosas, pero las de madera son lo más. Yo me acuerdo que la primera vez que escuché decir que las tablas de madera eran una fuente de microbios, se lo escuché decir a Carlos Arguiñano en el programa ese de cocina que sigue haciendo, y decía eso, ¿no?, que hay que ir renovándolas porque en la madera se quedan un montón de microbios, aparte también de olores. Tú acabas de cortar pimiento y huele, cortas pescado y huele, o sea, al final... Todo eso hay que ir limpiando y desinfectando de forma regular, y luego también ir reemplazando. Para limpiarlo, tanto las tablas de madera como los utensilios de madera que se utilizan en la cocina, súper fácil. Se espolvorea el bicarbonato de sodio sobre las tablas, sobre los utensilios de madera que utilices, y frotas con un paño húmedo para desinfectarlas, para que cale bien. Como la madera siempre tiene como unas hendiduras, pues por ahí le vas dando bien, vas frotando bien para eliminar, pues eso, los olores de los alimentos y también, pues, los microbios y lo que pueda haber. Nada, pues le frotas bien y luego le pasas un agua y ya está, tan fácil como eso. De vez en cuando, una vez a la semana, pues cada 15 días, no cuesta nada hacer eso con las tablas y con los utensilios de cocina. ¿Qué más? Creo que lo expliqué en otros episodios anteriores, pero por si no lo hice, el bicarbonato también es un muy buen higienizante para fregaderos y para desagües. Solo tenemos que vertir una taza de bicarbonato de sodio por el desagüe y luego vinagre caliente. También serviría con vinagre normal, sin calentar. Yo a veces tiro vinagre, un litro de vinagre en cada desagüe sin nada más, pero si quiero desinfectar bien y demás, y no quiero desmontar la grifería, porque eso también lo hacemos, ¿no?, de ir desmontando pues la tubería, la grifería y todo lo que hay por debajo para sacar, pues, restos de comida o si es en el baño, pelos y demás, pues si no quiero hacer eso, lo que hago es también vertir una taza de bicarbonato de sodio por el desagüe, luego le añado el vinagre caliente para desinfectar y así se eliminan los olores de fregadero y de todas las tuberías, y ya está, es muy fácil. Hay muchas formas de hacerlo, al final utilizad la que mejor os vaya. Yo no siempre lo hago igual, pero esta es una de las que me funciona muy bien y que, bueno, y que comparto por si os puede servir. Otra forma también de usar el bicarbonato como higienizante es para juguetes de madera y también de plástico, si los tenéis. Brutal. Yo lo que suelo hacer es sacar el polvo con agua y Zips, el household cleaner, que siempre os hablo de él, pues cada semana o así, bueno, cada semana lo hago, pero cada, ¿qué?, dos semanas más o menos, sí, cada 15 días aproximadamente, a veces un poco más, que tampoco no pasa nada si pasan tres semanas, pero cada dos semanas, tres semanas como mucho, lo que hago es coger los juguetes, todos los juguetes del peque, y los pongo dentro de la bañera con agua caliente y también con bicarbonato. A veces también utilizo Zips, pero agua caliente y bicarbonato para que se vayan desinfectando. Luego lo que hago es cojo el grifo de la... cojo el teléfono de la ducha, ¿no?, que se le llama, de la bañera en este caso, le paso por encima, enjuago, lo dejo secar fuera, le pongo una toalla en el suelo, lo dejo secar fuera y ya está, y mi hijo puede jugar con toda tranquilidad porque están desinfectados. A ver, normalmente, o sea, los juguetes tampoco tienen que tener mucha historia, pero bueno, ya sabéis que a veces, pues no sé, pues los niños se ponen la mano en la boca, luego tocan el juguete, luego si los mocos, que si no sé qué, bueno, pues al final, qué sé yo, pues que se acaba... Sí, algo de bichitos habrá, y si no los hubiera me da igual, porque sé que queda desinfectado y que queda limpito, que no es nada agresivo, que no es tóxico, que es natural y que, bueno, pues que queda bien. Así que este es otro uso del que le podéis dar. Para la madera especialmente va bien, como os decía antes, con las tablas de cortar y con los utensilios de madera, como se quedan muchas cosas dentro, para la madera, juguetes de madera, va muy bien. ¿Qué más? Para brillantar, ahora no se estila tanto, pero si has heredado una cubertería de plata, que no es mi caso, y quieres que brille como el primer día, o bueno, o si no, o si tienes, pues, anillos y pulseritas de plata, ¿no?, y es para lo que lo uso, joyitas de plata, pues y se están poniendo negras porque al final con el uso, con el sudor, depende del pH que tengas, se van poniendo como oscuras, ¿no? Pues nada, le puedes dar otra vez su color original, más blanquecino y más brillante con el bicarbonato. Se hace una pasta con el bicarbonato y agua y nada, la aplicas sobre la plata con un paño suave, eso sí, tiene que ser suave, frotas suavemente y vas eliminando el óxido y todas las manchas que pueda tener ese objeto y nada, dejas que actúe unos minutos y luego ya lo enjuagas con agua tibia y lo secas con un paño seco, un paño seco y limpio y ya lo tienes. De esta forma eliminas la grasa que pueda tener esa pieza, la opacidad y la plata, pues como te digo, queda brillante y reluciente otra vez. De hecho, mi amiga Alicia, que es joyera, me dijo que la forma de averiguar, un día le dije, Alicia, ¿cómo puedo saber si esto es de plata? Y me dijo, mira, la forma de averiguarlo es, tanto si es de plata como si no, es poniéndole bicarbonato. Si te queda blanquito y tal, es que era plata. Y si no, es que no lo era, era otro material, pero no era plata. Entonces, lo hago, desde que me lo dijo, lo hago siempre. Y mi madre, lo que os decía antes, mi madre limpiaba la plata, pero con una pasta que vendían ya hecha en el supermercado. Era muy fácil, supongo que sería, pues eso, llevaría algo de bicarbonato, me imagino. Pero yo me acuerdo que esa pasta, que era como una pasta rosa, no sé si era rosa, yo tengo el recuerdo de que olía fatal, o sea, me daban como arcadas con ese olor y vamos, que ante la pasta esa o el bicarbonato, pues el bicarbonato yo seguro que es más barato y que no huele tan mal. Luego, para utensilios de cocina en general, ¿vale? También se puede utilizar el bicarbonato, por ejemplo, para las sartenes. Y puede que tú pienses, para frotar las sartenes, y puede que pienses, jo, pero las sartenes, si yo las froto, me voy a cargar el antiadherente. Pues bueno, te voy a decir algo que creo que antes no he dicho, lo he pasado por encima. Lo suyo sería que en las cocinas no tuviéramos antiadherente, bueno, tampoco ni plásticos ni siliconas, pero lo del antiadherente de verdad que es preocupante para la salud. Yo llevo ya tiempo con este tema, cambié todas las sartenes hace tiempo porque escuché a Nuria Coy de Soy Como Como y luego también Laura García, si la buscáis en Instagram, que es @bylauragarcia, que es cofundadora también de Como Como Foods, pues son expertas y en especial pues Laura está muy puesta en este tema del tema de los antiadherentes. Dice que las sartenes pueden liberar más de 9.000 partículas de PFAS en la comida y estos compuestos alteran las hormonas tiroideas y bueno, acarrean mogollón de problemas de salud. Y ella siempre habla, Laura García siempre habla de los materiales que son más seguros para la cocina y la verdad es que es súper interesante. Y por supuesto, pues las paellas antiadherentes con teflón, esa no es la opción. Entonces, bueno, si no la habéis visto, echarle un vistazo a eso o informaros si queréis, o si no, pues si queréis mirar el Instagram de Laura García porque lo explica súper bien. Entonces, si ya no estás utilizando sartenes de estas de aluminio con antiadherente, de teflón, pues si estás utilizando ya acero inoxidable, hierro fundido o lo que estés utilizando, titanio, lo que sea, pues puedes frotar sin miedo tus ollas y sartenes porque no hay nada que se pueda estropear. Son las sartenes de toda la vida de Dios, de las que utilizaban quizá nuestras abuelas o bisabuelas, quizá las de hierro fundido, esas que si no pones aceite cuando acabas de usarlas se oxidan, pues esas. Entonces esas súper bien y acero, bueno, hay diferentes materiales, pero desde luego lo que nos han vendido durante todo este tiempo pues se ha comprobado que no es nada bueno, que actúa como disruptor endocrino y que es perjudicial para la salud. Así que nada, para sartenes que tienen, ¿no?, la grasita o incluso si estás utilizando aún antiadherentes, siempre la base de la sartén siempre se queda como más amarilla, como más grasienta, pues puedes coger con un estropajo y coger, hacer una pasta con agua y lo típico, y un poquito de bicarbonato, haces esa pasta y luego, pues nada, le frotas sobre la superficie opaca y manchada y verás que al cabo de un rato de estar, ¿no?, ya en contacto con la pasta esta, pues enjuagas y se habrá quedado blanco, ¿vale? O sea que eso es una maravilla también, tanto para la base de las sartenes y ollas como para el recipiente completo si no estás utilizando antiadherente. También como abrillantador va muy bien el bicarbonato para grifos, ¿no? Si no tiene, yo utilizo mucho el ácido cítrico, pero si no también el bicarbonato también es una buena opción y para fregaderos de acero. Si tienes esos acero inoxidable, esos fregaderos plateados, pues también va súper bien. Y luego, ¿qué más? Como blanqueante, también tiene, ¿no?, una fuerte acción como blanqueante. Una opción, por ejemplo, yo lo he escuchado toda la vida y yo lo he hecho para los dientes. Si mezclas bicarbonato de sodio con agua y formas una pasta y te lo aplicas en los dientes o te lo pones en tu dentífrico natural, para blanquear los dientes va muy bien. Lo que ocurre es que hay que hacerlo de forma muy puntual porque esto puede dañar el esmalte, pero lo típico, te ha quedado una mancha de, no sé, te has tomado un antibiótico, te ha quedado una mancha, o te has tomado café o vino, te ha quedado una mancha, pues el bicarbonato va muy bien para eliminar esas manchitas. De uso, ya te digo, muy, 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 muy puntual. Otro uso maravilloso del bicarbonato es para las uñas. Yo me acuerdo que mi madre y yo hacíamos eso de poner las uñas en remojo, en aceite de oliva, nos poníamos bicarbonato, bueno, hacíamos estas pastitas en casa y nada, también muy fácil, haces la pasta de todo el rato, de bicarbonato y agua y frotas suavemente sobre las uñas y vas eliminando todas las manchas que pueda haber. Las dejas blanquitas, las dejas brillantes y bueno, súper bien. Es algo que realmente si no eres fumador, pues quizá no se te manchan las uñas, pero yo en una época de mi vida, creo que ya lo dije, yo fui fumadora y no se me solían manchar mucho las uñas, pero es verdad que a veces la del dedo índice de la mano derecha sí que estaba un poco más amarilla o incluso la piel, ¿no? Y eso va muy bien el bicarbonato. ¿Qué más? Que no me deje nada. Ah, sí, este y el último ya creo. Para moho. El bicarbonato es un blanqueador muy eficaz para moho y para los hongos que puedan haber, que espero que no lo haya, pero si los tuvieras, pues en baños, cocinas y sótanos. Es verdad que seguramente tiene que haber otros productos que van mucho mejor que el bicarbonato, seguro, pero lo que sí seguro hace el bicarbonato en las manchas de, pues eso, ¿no?, en las manchas en las paredes de color negruzco y verdoso, de tanto de moho como hongos, lo que hace es desinfectar a tope. Entonces, bueno, como desinfecta, tiene esas propiedades antimicrobianas, pues sí que puede ayudar a eliminar los hongos y también un poco a reducir los olores asociados. Pero ya os digo, esto sería solo un parche. Siempre que hay humedad hay que ir con sentido de urgencia a buscar la causa porque la humedad es una de las peores cosas que podemos tener en casa. Así que bueno, yo creo que ya está, yo creo que ya he dicho 28 y si no, bueno, tenemos aquí para rato igualmente para probar. Si no habéis probado algunos de ellos, os invito a que probéis todos, quizá no, pero alguno que os haya parecido interesante me contáis, me encantará que me contéis, así que nada. Cuando hayas probado alguna de estas soluciones o si tienes alguna más que yo no sé, porfa, compártela conmigo, o si haces alguna así como yo explico pero con una pequeña diferencia, un pequeño matiz, pues oye, también me encanta que me den recetas nuevas con productos naturales porque siempre las pruebo. Luego, si me gustan, pues las hago, y si veo que no, pues no, y lo mismo lo que os he contado, lo que os guste lo probáis, que os funciona bien, pues perfecto, lo dejáis, lo implantáis, que no, pues oye, siempre hay muchas más alternativas. A veces las personas me preguntan que cuánto echo de bicarbonato, cuánto de agua. Yo siempre voy a ojo de buen cubero, o sea, yo no mido muchas veces exacto, yo qué sé, igual cuando hago limpiador para los cristales, tal, pues yo pongo un par de tapones, tres, pero que tampoco, un poco a ojo, a sentimiento, como se suele decir, ¿vale? Así que no os puedo decir cantidades exactas porque no lo mido con precisión. Pues nada, que me despido, no hasta la semana que viene, porque la semana que viene es Semana Santa y hago vacaciones, así que nada, para la siguiente semana ya sí que nos volvemos a ver. Tengo una sorpresita preparada para vosotros y para vosotras que seguro que os gustará muchísimo, es una invitada muy especial, así que nada, nos vemos en dos semanitas y mientras no llega ese momento, pues os deseo un muy feliz día, tarde, noche, según el momento que me estéis escuchando, una muy feliz Semana Santa si hacéis vacaciones y nada, que nos vemos a la vuelta. Un beso enorme y hasta pronto. ¡Muah!